Estamos iniciando una edición más de este podcast Fe Práctica y ya lo tengo aquí conmigo al pastor Emilio Agüero. Qué placer tenerlo de vuelta, pastor, en esta cabina de radio. ¿Cómo le va?
Gracias, ¿cómo está, Liceo? Dios te bendiga. Un gusto saludarte a vos y a toda también la audiencia en estos ya últimos programas del año.
Sí, sí.
Se fue de vuelta un año más. Rápido. Gracias al Señor que nos ha guardado.
Sí.
Y así nomás cada vuelta y vamos otra vez a decir lo mismo solamente el año que viene.
Ya estamos, sí.
En fin, un día a la vez.
Bueno.
Estoy en mi Instagram, arroba Emilio Agüero Skype.
Ajá.
Ya están 34, 31 personas ahora abajo de vuelta.
Y ahí muchos se van a
conectados.
Sí.
Vamos a subir eso. Y bueno, quería hablar contigo, tirar un tema y que la gente pregunte. Un tema medio polemiquito. Era polémico, digo, porque este fin de semana, bueno, el lunes fue el 8 de diciembre, que recuerda la feligresía católica el día de la Virgen María.
Sí.
La Virgen, en este caso, de los milagros de Cacupé. Ahí me saludan de Comodoro Rivadavia, Chubut. ¡Wow! O sea que Isabel, esa es una zona del país que sí o sí me quiero ir. Está en la Patagonia Argentina.
Ah, mira, muy bien.
Mira, porque lejos no escuchan. Bueno, sí, salud, sí. Isabel.
Aquí se están sumando también. En el Facebook de Radio Obedira estamos,
sí. Obedira,
estamos
sí.
En el Facebook de Radio Obedira y pueden escribirnos allí. Como así también pueden escribirnos al 0972-201-400. Si por ahí alguien nos quiere enviar a través del WhatsApp un mensajito, 0972-201-400,
Bueno,
me decías.
Era el día de la Virgen María, sí, que recuerda la feligresía católica, y un sacerdote, creo que es mexicano,
ajá,
tiene muchísimos seguidores, puso un pequeño extracto cortado donde yo hablaba de María, la Virgen María, hace ya unos años atrás en una prédica que hice sobre la Virgen María. Un tema que el mundo evangélico desconoce bastante de María.
Sí.
Y también hay que admitir que se predica muy poco de María.
Cierto.
Tal vez se predica muy poco de ella, se predica de Débora, muchísimo más que de María, siendo que María es mucho más que Débora. Yo creo que es un poco por el tema de la sensibilidad que es tocar eso.
Podría ser.
Y también la confusión que podría causar también muchas veces el hablar de este tema, porque vos podés decir todo lo que la Biblia dice de María y se van a recontra enojar algunos sectores del catolicismo romano porque no decís todo lo que ellos quieren escuchar.
Exacto.
Por otro lado, decís algo bíblico de María y algún evangélico que ignora la doctrina de María justamente por no estudiarla, se va a enojar contigo porque vas a preguntarte si vos sos qué es lo que vos sos, si vos sos católico, qué sos, etcétera. Entonces siempre de los dos lados vas a ligar.
Es cierto.
Pero hay que hablar. Fue la mujer más gloriosa de la Biblia. Acá una persona así me dijo, dígame usted dónde está en la Biblia que María fue la mujer más gloriosa de la Biblia. Bueno, decime, dame otro ejemplo de mujer más gloriosa que alguien que la haya tenido en su vientre el Salvador, que el Señor le dijo llena eres de gracia, que estuvo durante toda su vida, su nacimiento hasta su muerte, que estuvo al pie de la cruz y luego fue su discípula llena del Espíritu Santo. Decime, me encantaría saber quién podría ser una persona más elevada que María en la historia de la fe cristiana. La otra María, la hermana de Moisés, Eva, o sea, no sé quién puede ser, Débora,
Noemí,
Ruth. Sí, hay mujeres muy virtuosas, pero María no la mujer, la persona más elevada de la Biblia, sin duda alguna.
Sí, 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 sí.
Y eso no tendría que ofendernos a nadie.
Para nada.
Es un ejemplo de fe, es un ejemplo de fe, es un ejemplo de conducta, es un ejemplo de conducta. Ahora, hay temas polémicos que, por ejemplo, si permaneció no siempre virgen, ¿verdad? Podría ser que sí también. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. El catolicismo romano dice que sí. Y algunos dicen que no, sectores protestantes dicen que no, pero también hay sectores protestantes que dicen que sí, permaneció virgen. Y hay otro sector que no sabe a ciencia cierta, pero tampoco es algo que afecte a nuestra salvación, aunque para el catolicismo es un dogma y el dogma hay que creer o reventar, ¿verdad? Pero otro tema fue o no ascendida al cielo, en cuerpo y alma. ¿Murió o no murió? Es un tema que entre los católicos hay debates. Uno que ella directamente fue al cielo y no murió. ¿Por qué dicen eso los católicos? Porque lo que antes presupone que ella no pudo haber tenido pecado por haberle tenido a Cristo y que Dios le dio una gracia especial y el que peca morirá, y como ella nunca pecó no puede morir. Otros grupos, inclusive católicos, dicen que sí murió, pero inmediatamente resucitó y fue al cielo.
Pero son especulaciones.
Sí, son teorías doctrinales que tienen que ver con la tradición, con algunos argumentos bíblicos, con escritos antiguos, todo un tema. Mm. El tema de la Madre de Dios, mm. que muy poca gente entiende. Mm. Que cuando a María se le dice Madre de Dios, no es que se le está diciendo que ella dio a luz, o sea, dio el inicio de la Deidad. Mm. No, sino que ella dio a luz a Jesús encarnado. Entonces, que es Dios encarnado. Claro. Si uno dice que María no es Madre de Dios, entonces está diciendo en cierta medida que Jesús no era Dios. Mm. Y la doctrina de que María es Madre de Dios no tiene que ver con ella, no es para levantarla a ella, claro. Es justamente para afirmar la Deidad de Cristo, ¿verdad? Y ahí otra vez viene un montón de teorías de que no es así, de que ella dio a luz el cuerpo de Cristo, no a Dios. Bueno, se sabe que Dios ya estaba mucho antes, bueno, siempre existió, y creemos que Jesús era Dios, pero cuando se dice María, Madre de Dios, tenía un contexto histórico en su momento, donde algunos cuestionaban la Deidad de María. Bueno, yo no soy un experto en el área. El experto es el profe Rainer Siemens, ¿verdad? Ustedes saben. Pero por ahí algunas migajas que caen de su mesa yo recojo y vengo a compartir con ustedes.
Oye.
El punto nomás es que no tenemos que tener miedo a estas cuestiones, porque nosotros no tenemos que tener miedo de buscar la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, María puede ser predicada, ella sí, como predicamos Moisés, de David, de Salomón, de José. Hay muchísima riqueza en su vida. Y no debería tropezar ni un evangélico ni protestante que se predique de María. Y los católicos romanos deberían de respetar nuestras posturas, y si creen que estamos equivocados, en todo caso, hacer lo que la Biblia dice, orar por la gente que creen que no tiene luz. Y bueno, no estar ahí atacando. Y aunque yo creo que en el catolicismo popular sí se le idolatra a María, hay que reconocer que la Iglesia Católica oficialmente no reconoce una adoración a nadie que no sea al Dios, a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por lo menos doctrinalmente. Ahora, en la popularidad, en el día a día, la suma de la ignorancia, más las emociones, más costumbres que no tienen nada que ver con la Biblia, hay gente que sí idolatra a María.
Sí.
Ahora, no digo que todos los católicos idolatran a María, porque hay católicos que la tienen clara y dicen, yo sé que ella no es una diosa, ¿verdad? Pero en la popularidad sí, y eso no lo digo yo, lo reconoce la misma Iglesia Católica. De hecho, hace un tiempo atrás, cuando el Santo Oficio Católico y el mismo Papa León XIV había dicho que María no es corredentora y que no se le llame corredentora, no solamente sacerdotes, sino que la feligresía en general católica, muchos, no todos, se indignaron y pusieron así con rebeldía: ella es mi corredentora y nadie me va a decir, y se están yendo contra su papa, que según ellos es sucesor de Pedro en la tierra, según ellos es vicario de Cristo en la tierra, según ellos es infalible ex cátedra, con una rebeldía brutal que denota su corazón. Dicen, no voy a hacer caso a esto, siendo que ellos supuestamente son maestros que estudian todo el día la Biblia, el dogma, la doctrina, la tradición. El otro ni una Biblia había nunca en su vida, pero ya se enojó porque dijeron una verdad bíblica, y gloria a Dios que dijeron esa verdad bíblica. Por lo menos un poquitito más se van acercando hacia el equilibrio que el protestantismo buscaba, ¿verdad? Buscaba, porque el protestantismo lo que buscaba era volver a las raíces,
claro.
¿Verdad? En fin, es un tema interesantísimo, y está mi prédica ahí, tiene ya 23,000 y pico de visualizaciones. Se llama La Virgen María. Pueden buscar en YouTube, pongan Pastor Emilio Agüero predica la Virgen María, y van a encontrar completo, tanto católico como evangélico. Le digo eso, ¿verdad?
Pero es peligroso lo que hizo esta persona, ¿verdad? Quitar un fragmento fuera de contexto y dar una...
La verdad que quitó 20 segundos fuera de contexto totalmente, pero aún dentro de ese fragmento, si alguien entiende el contexto doctrinal, no ni siquiera la prédica, se va a dar cuenta que en lo que digo no es disparate. De hecho, la mayoría lo entendió, hasta católico y también evangélico, ¿verdad? Pero muchos no entendieron, y bueno, ya ahí le puse el link en mi muro, puse el estatuto del caso sacerdote, puse la prédica completa, y bueno, que la gente que quiera saber, estudie, escuche, y ya empezó ese fastidio, bienvenido, y está cerca de la verdad, esas cuestiones tan torpes de las emociones humanas, y ya otro de esto es idolatría, que esto, que aquello, con tanta ignorancia, y sigo diciendo, Liceo, ya lo he hablado en este programa y lo seguiré hablando, hay una anemia doctrinal bíblica brutal, Eliseo. Preocupante. Es más, de esto hablé hace poco yo. No sé si ya hablé acá también. Me gustaría hablar de esto. Me gustaría inclusive antes de terminar el año.
Sí.
hablar de lo que hablé en la convención que hubo de pastores cuando vino Motesi, donde yo hablé en un lapso creo que media hora de todo esto tan preocupante que para mí es el tema de las sectas, la ignorancia, el anti-teología, anti-estudiar la Biblia, el misticismo y todas estas cuestiones que están haciendo un daño enorme a la iglesia en general. Y los seres humanos somos así, somos proclives a este tipo de emociones. Es que para mí luego no hay peor cosa que un necio con convicciones. Ese te va a matar, literalmente te va a matar. Sí. Y fanático es aquel que defiende fehacientemente algo que no conoce. Cuando alguien me dice, vos sos un fanático religioso, yo le digo, no soy un fanático religioso, porque yo sé lo que creo y soy razonable en lo que creo y le tolero al que no cree como yo. Yo no estoy dispuesto a matarla a alguien que no cree como yo, sea católico, evangélico, ateo, no importa. El fanático no sabe lo que cree, defiende con obstinación lo que no entiende y está dispuesto a matar por su convicción que ni siquiera sabe de qué se trata. Eso es un fanático, no una persona con convicciones. Por eso Pablo dijo, y digo, yo sé en quién he creído. Bueno, yo quisiera tener también un diálogo con la gente, así que no sé si ya vinieron algunas preguntas. Acá la gente me saluda, me saludaron ahí también. De la Patagonia. Él dice a sí mismo, pastor, la doctrina de la iglesia no enseña la adoración a nadie más que a Dios. Efectiva y lastimosamente la ignorancia lleva mucho, es cierto, a cometer, este es antes católico. Leito Tajá de Lima, Perú, la Casa del Padre, saludo a la Casa del Padre, Leito, a David, mi amigo, saludo al pastor Guillermo, a la pastora Milagro Aguayos, bendiciones, saludo a Yaguarón, dice Martín, un montón de gente se nos conectó.
Aquí también hay varios saludando, tanto en el Facebook como en el WhatsApp, dice por ejemplo la gente en el WhatsApp, buen día, nunca van a ver monjas y sacerdotes peregrinar acá a Cupé. Ellos saben, pero tampoco enseñan a sus feligreses y por costumbre e ignorancia caminan todos los años.
La verdad es que voy a aclarar. Yo por lo menos monjas sí ya he visto.
¿Ya viste?
No, ya vi. En algún momento vi, sé que lo vi. Ahora, sacerdote no sé, no lo vi realmente, pero no creo que no lo hagan. Voy a aplicar algo. Este tema de la peregrinación para la iglesia católica, algo mucho más complejo de lo que nosotros vemos. No es pagar una promesa, es una forma de ganar indulgencia. Es una manera de acercarse al cielo. Para el cristiano evangélico, pues creemos en el servicio que Jesús será salvo tú y tu casa, y si vivimos una vida de fe coherente a la palabra, somos salvos. Para el catolicismo te salva a través del bautismo, a través de la Eucaristía, a través de la esto que acabo de nombrarte, el tema de las peregrinaciones, de las
buenas obras,
que son fruto de tu fe, de, o sea, un montón de pasos, y después te va al purgatorio, porque el purgatorio no, muy poca gente va directo al cielo, tiene que ser un santo. El 99% van a pasar una temporada en el purgatorio purgando sus pecados para entrar en la o sea, yo te aseguro santo. Que ni siquiera los católicos entienden realmente cómo son salvos ellos, ¿verdad? Todos los católicos romanos que estén acá escuchándome, quiero decirles que según su iglesia, ustedes sí o sí van a pasar purgatorio, a no ser que tengan una vida extremadamente santa, la cual muy poca gente seguramente la alcanzó. Entonces, y después otra vez sale el purgatorio a través de las oraciones de los santos. Uno puede estar en el purgatorio horas, años, siglos.
Por eso el novenario y demás.
Todo ese tema. El sistema católico de salvación es muy complejo.
Entonces este tema.
La misa, la Eucaristía, la confesión, el tesoro de méritos. Esas son siete, por lo menos, son pasos que uno tiene. Bautismo arranca, ¿verdad?
Cada vez estás más cerca al cielo.
Sí.
Bueno, buen día, Eliseo y Pastor. Yo tengo amigas católicas, pero nunca me juzgan ni tampoco yo, porque oramos siempre unos por otros.
¿Está bien?
Tengo la Biblia Reina Valera y también la católica. No hay diferencia, solo de pronunciar los textos, dice, según esta oyente.
Acá otro tema también, fíjate lo que dice acá, centro de tratamiento. Dice, la Virgen es intercesora ante su hijo. El Papa León lo aclaró la otra vez, ella no es la que hace milagros, sino que es Jesús el que hace milagros a través de ella. Bueno, eso también fue todo un tema. Había sido la Virgen, no hace milagro ni los santos, es Jesús. Ese otro ajuste doctrinal que hizo el catolicismo, ¿verdad? Justamente a lo mejor para contrarrestar el catolicismo popular, la creencia popular, y acercarse un poco más a lo que al dogma que ellos tienen. Pero ahí se surgieron muchos problemas, porque ¿cómo se llama la Basílica Cacupé? ¿Cómo se llama? Virgen de los Milagros. ¿Verdad? Pero ahora resulta ser que
no
María
hace
no hace milagro, ¿verdad? El católico te diría, el católico entendido diría, pero esto siempre los enseñó y se creyó. Sí, pero no baja, pues. No baja a las clases populares, ¿verdad? Entonces crea una tremenda confusión.
Lo que hace es pedir a Jesús que él lo haga.
Sí, yo te voy a explicar lo que dice, cómo piensa a grandes rasgos, ¿verdad? Ojalá que el profe Rainer me esté escuchando, porque se va a enojar conmigo a lo mejor,
seguro,
por algunas inexactitudes.
Pero escuchando.
Sé que en línea general estoy diciendo la verdad. El catolicismo romano considera que los muertos físicamente pueden todavía interceder por los vivos en la tierra. Los santos muertos, los que están en el más allá. Un católico entendido te va a argumentar y te va a decir, bueno, la Biblia dice que oremos unos por otros, ¿sí o no? Cierto. Entonces, Dios, un Dios de vivo, un Dios de muerto, un Dios de vivo. Entonces, ¿los que murieron físicamente siguen vivos o no? Siguen vivos. Entonces, ¿por qué no podemos pedirle a los que han ya muerto físicamente, pero siguen vivos en el mundo espiritual, que son nuestros hermanos, para que rueguen por nosotros? Así como yo le pido al intercesor a la iglesia que ore por mí. Porque, al fin y al cabo, la iglesia es peregrinante, la que está en este mundo físicamente todavía peregrina, y la iglesia triunfante es la que ya está en el cielo. Y vos decís, bueno, eso tiene un razonamiento interesante, ¿verdad? Porque es cierto que Dios no es un Dios de muerto, un Dios de vivo, que el Señor nos pidió que oremos unos por otros, la intercesión, etc. Pero ¿qué te va a decir un evangélico? Te va a decir, bueno, aunque razonablemente así ese hilo de razonamiento tiene una cierta lógica bíblica, el problema no hay un solo ejemplo bíblico donde los apóstoles o los pastores, perdón, o la feligresía o los hermanos pedían que alguien que ya murió físicamente ore por uno. Esteban, ahí nomás al arrancar hecho los apóstoles, fue muerto. Fue un santo mártir, el primer mártir del cristianismo. No se ve en todos los otros mandamientos, perdón, capítulos, años y décadas del primer siglo, ni tampoco en todas las cartas apostólicas, un ejemplo donde alguien lo diga, va a morar a Esteban, que ya está en la presencia de Dios, él está cerca, que interceda por nosotros. No hay. Entonces, no nos vamos más allá de lo que está escrito. Eso es lo que dice, punto. La Biblia dice, hablar a Dios, a Cristo, en nombre de Jesús, es clarísimo, pedí intercesión unos por otros, hay ejemplos apostólicos claros, etcétera. Y los evangélicos dirían, amén, es cierto, la Biblia no dice. Bueno, entonces le digo a los que creen en los decretos. Mostramos un poco un ejemplo bíblico donde los apóstoles, me voy a hablar de un profeta de hace 3.500 años, esa era otra dispensación. Apóstoles, neotestamentarios, Pablo, Pedro, Juan, que hayan orado decretando, ¿verdad? No hay tampoco, entonces no hay que hacerlo. En fin.
Incluso la Biblia prohíbe estrictamente consultar o intentar comunicarse
así con mismo,
los muertos.
Así mismo, ese es otro argumento que nosotros
considerando
tenemos.
Considerando una abominación a Dios, Deuteronomio 18:10, Levítico 19:31, etc. Bueno, esto envió aquí a alguien. Dios le bendiga, bendiciones, pastor desde Clorinda. Qué buen tema, dice Pablo Vera. Que Dios te bendiga. Otro oyente dice, fanatismo también puede ser cuando una persona dice que a un ungido no se le puede analizar.
Eso es lo del... Vos tenés un pastor que dice...
Te leo todo. Y no acepta ninguna pregunta. Tampoco acepta consejo o corrección, aunque sea con respeto y con Biblia. Eso ya no es honra. Eso es fanatismo o idolatría espiritual.
Totalmente. De hecho, hace poco en la RCC, el pastor Federico Almada y Jorge Espino le hablaron de este tema. Me gustaría que la gente los busque, pueden encontrar en Gracia y Verdad, en RCC, ya sea en su página de TikTok o de Instagram o Facebook. Miren ese programa, pues es muy interesante cómo se argumenta bíblicamente. Desde el momento en que un pastor o apóstol o profeta te dice que no puede cuestionar sus revelaciones, o que si hablas de él o tocas un manto, entre comillas, vos estás cayendo en maldición, ahí mismo vos tenés que saber que estás frente a una persona que es líder de una secta, y vos estás entrando en una secta. Del momento en que tu pastor o apóstol empieza a orar por las personas, o sea, empieza a maldecir a las personas que no están de acuerdo con él, que cuestionan su enseñanza, no su persona. Desde el momento en que tiran aceite, sal, piedra o lo que sea, hacen actos proféticos frente a tu casa, a tu iglesia o en su iglesia para que te caiga maldición, muerte y pobreza, vos estás ante un brujo, no ante un pastor. Ante un brujo. La Biblia dice, bendecita al que maldice, da la otra mejilla, amen a los que les persigan, oren por ellos. No dice maldíganle, decrétenle, porque tocó tu revelación. Una revelación que ni siquiera puede ser probada bíblicamente. Ni tiene ni siquiera un asidero bíblico. ¿Cuál es el problema que yo te diga o te pregunte? ¿Me podría explicar para entender lo que usted enseñó, pastor, apóstolo, lo que vos quieras llamarle, sobre lo que usted dijo de esta actual cual revelación? Y si te contesta, vos no entendés, no tenés unción, vos no tenés que cuestionarme, vos sos un rebelde, salí corriendo de ese lugar, hermano querido, porque vas a sufrir mucho, te van a manipular mal.
Con relación a que los muertos ya nada tienen que ver con esta vida, está en Eclesiastés 9, 5 y 6, dice.
Sí,
y
pero ahí, los católicos se agarran de libros apócrifos o de deuterocanónicos.
Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, dice.
Pero también, probablemente los católicos te van a decir, sí, eso dice Salomón, pero también dice Apocalipsis que hay una nube de testigos que están clamando los pies cuando es Cristo. O sea,
le encuentran ya la vuelta.
Y todos tienen argumento, uno tiene que buscar su convicción, ¿no? Ahí ver lo más razonable posible.
Yo entiendo que muchas de las creencias que los católicos argumentan los sacan de los libros de Macabeos,
sí,
que son apócrifos para nosotros.
Hay
de hecho, Dios no se contradice. Buenos días, bendiciones. ¿Cómo uno le puede hacer entender a la persona católica que no hay salvación después de muerto y que no se acaba el sufrimiento después de morir? Soy Rosa de Capiatá.
¿Cómo que no se acaba el sufrimiento?
No se acaba el sufrimiento después de morir.
Se acaba el sufrimiento en todo caso. Bueno, no se acaba el sufrimiento por el perdido. Nadie hay que leer la Biblia, gente. Repito, hablar y debatir con la iglesia católica, con un católico, es un poco complicado para ellos y para nosotros, porque nuestra base, nuestro fundamento no es el mismo. Para el catolicismo es el catecismo su máxima autoridad, por encima de la Biblia. Por encima de la Biblia, porque el catecismo es un trípode donde está tradición, magisterio y Biblia. Para nosotros es solo la escritura. Entonces tenemos dos, es como que querramos hablar de fútbol teniendo un manual de básquet y yo un manual de handball. No, es muy complicado el tema, realmente es muy complicado. Ya Dios jugará a cada uno, y hay que hablar de Cristo. Si alguien dice, para mí, pues, vos puedes ser evangélico, católico y estar totalmente perdido. Eso así es claro, así nomás es claro. Porque la Biblia dice que cómo creerán si no hay quien les predique. La gente tiene que conocer su fe.
Sí, señor. ¿Verdad?
Entonces, yo creo que hay católicos salvos y que hay evangélicos perdidos, y creo que hay evangélicos salvos y hay católicos perdidos. Categóricamente, no pasa por la religión, porque vos sos un católico que hace todos los sacramentos, pero no denotas conversión, no sos salvo.
Claro.
Punto.
Sí.
Y viceversa también.
Sí.
Así nomás
sí.
Sencillo.
A veces los cristianos mismos se fanatizan y no respetan la religión católica. Yo tengo muchos parientes católicos y aprendí a respetar sus creencias y orar por ellos.
Bueno, está bien.
Y después ellos mismos, pastor, se acercan a preguntarme qué dice la Biblia con respecto a la idolatría, hasta que me piden oraciones. Saludos, estamos trabajando y escuchando el programa.
Está muy bien, pero quiero aclarar algo. El respetar no significa que no podemos debatir, intercambiar ideas, hablar maduramente.
Claro.
Porque si no, pues entonces, ¿dónde está la profundidad si es que no vamos a poder hablar de nada por respeto al otro?
Sí.
¿Me explico? Entre comillas, respeto.
Totalmente.
El respeto es no te va a ofender, no te va a decir desgraciado, bandido, delincuente, te voy a decir, ¿por qué usted cree en eso? Y nosotros creemos esto por esto. Nosotros tenemos ese entendimiento. Pero nosotros también. Y entonces el debate es sano. Y después al final, no me convence. Perfecto, no te convence. ¿Verdad? Vale. O sí me convenció, gracias.
Sí.
Ahora,
eso debatir no, con
es,
respeto.
Claro, eso no le falta respeto a nadie.
Muy bien, creo que Jesús. A ver, Jesús decía para que lo sigan, dice. Creo que Jesús no es cristiano católico.
Un saludo a mi querida amiga de infancia, Patti Espínola Verdún, hija de mi querido gran amigo, don Mimo Ángel Espínola Ullari, que está en la presencia del Señor.
Muy bien.
Saludo, Patti. Dios te bendiga.
Pastor, no le convencemos nosotros a nadie, por más elocuente que seamos. Es
claro,
el Espíritu Santo. El que no quiere entender, es cuestión de orar nomás ya por esa persona, dice Freddy.
Sí, está bien. Acá la gente opina, dice que hay que orar. La transformación viene cuando oramos por estas personas. Yo era católica, y estudié el colegio de monjas, pero cuando recibí al Señor en mi corazón, wow, para mí fue una transformación interna. Te sigo siempre, pastor, soy católico y lastimosamente este espacio es 90% evangélico, por lo que siempre la enseñanza de ir hacia vuestra doctrina, igual, bueno, gracias, muy, muy amable, Derlis.
Vamos a los mensajes del Facebook. Sí. Pablo, desde Glorinda, Becker, dice, todos vamos a rendir cuenta delante de Dios, ya sea para condenación o para vida eterna. El mensaje aquí que llegaron al Facebook, que Dios les bendiga, dice, desde Upané, Thompson, Mirna. Bien.
Yo, por ejemplo, no tengo problema también que un católico me diga, pastor, voy a orar por usted. Orá. Ya es otro tema, ya es, te expresa una actitud de amor. Claro, ¿entendés?
Claro.
Y viceversa, ya Dios sabrá cómo viene la mano, ¿verdad? Sí. O sea, no necesitamos por tranquilizar un poco, necesitamos un poco más de paz.
Cierto.
De hecho, eso es lo que tenemos que transmitir, nosotros paz, ¿verdad? O sea, yo por eso le bloqueo directo a las personas, a los burlones, a los que muchos me atacaron por un tema hace un tiempo hasta donde empecé a hablar de la profecía. Enseñé la Biblia, lo que dice la Biblia, cada versículo tal, las profecías, esto, el profeta, el rol. Me reventaron mucho, ¿verdad? Todos creen que su secta es la única. Hay muchas sectas, ¿verdad? No te vayas a sentir aludido. No doy nombres. No, y punto. Ahora, el que no está de acuerdo, perfecto, que no esté. El que quiera refutarme, que me refute.
Con respeto.
Pero van a tener relación, van a la envidia, bandido, el diezmo. Plac, bloqueo. ¿Por qué? Porque al cerdo no hay que darle perlas. Al cerdo no hay que darle perlas.
Sí, señor.
Ahora, si alguien me dice, yo soy un ateo rabioso, no me interesa nada de convertirme, pero tengo esta curiosidad, si me puedo aclarar. ¿Qué pasó con esta parte de la Biblia? Tal cosa pasó. Te agradezco mucho la respuesta. Ese es un tipo que yo voy a hablarle mil veces también.
Muy bien. Respeto. ¿Por qué? A la clave.
Porque a pesar de que no está de acuerdo conmigo, respeta.
Claro.
¿Verdad? O no tiene una actitud burlona.
Exacto.
La Biblia dice, sacudite tus zapatos. ¿Y qué hago con mi hermano, mi novio, mi primo, mi amigo, que es un inconverso y se burla a mí todo el día? Orá. No te queda otra que orar y esperar que Dios haga algo para que él esté abierto y generalmente va a ser a través del dolor.
Muy bien.
Generalmente.
Muy bien, muy bien. ¿Usted no está de acuerdo con el pastor Emilio? Bueno, dígale, pero con respeto, no lo va a bloquear.
Claro, si no le bloqueo de una, no. ya le aviso lo ya.
Ya, bien. En el ámbito de nuestra misión como portadores de Cristo para llevar el mensaje de salvación y teniendo familiares que siguen una tradición, me gustaría nos guíe de cómo conversar con un papá o mamá devota, devoto a la Virgen de Kakupé. En mi caso particular, mi papá dice que la Virgen de Kakupé lo salvó porque así le dijo su madre.
Y sí, pero está bien, papá. Mamá te dijo, abuela te dijo eso, pero más que abuela, papá, es lo que dice la Biblia.
Claro.
Mamá. Yo me acuerdo con mi papá que era católico, apostólico, romano, mariano, papista. Una cosa tremenda era. Me decía, ¿cómo uno se va a salvar por creer nomás en Jesús? No, pues. ¿Verdad? O sea que la gente buena que hace bien las cosas, no. Era ridículo, digo, papá. Me permití leerte lo que está en tu Biblia católica. Efesios 2, 8, 9, Romanos 10. Le leo y le explico, papá, escúchame, vos. Las obras siguen a la fe verdadera. Pero las obras no son la salvación porque el ser humano está muerto para con Dios. Vos tenés que recibirle a Cristo. Eso cree tu iglesia. La iglesia católica también considera que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. O sea, sacerdotalmente hablando. Sí, cree eso. Sin Cristo no hay salvación. Eso cree tu iglesia, papá. Entonces viví conforme a la palabra. Y si vos sos un verdadero católico, estudia lo que dice tu doctrina católica. Entonces yo le iba confrontando con la verdad.
Excelente.
Y le decía, acá está, esta Biblia está, tráeme la Biblia. Onda. Ese leyó el país hoy. Bueno, mira, Efesios, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y le explicaba. 20 años te hablo yo. Y bueno, nunca, o sea, él oró una o dos veces delante de mí. Aceptándole a Jesús como su salvador. Pero tampoco eso garantía que alguien se salve.
Claro.
Porque yo tampoco decir, Señor, amén, acepto. No sé. Pero yo confío en que tantos años de predicación, porque él estuvo muy enfermo los últimos 10 años y perdió la capacidad mental, ¿verdad? No podía razonar. Confío en fe, ¿verdad? Pero esto es algo serio, Eliseo. Sí, estamos hablando de nuestra eternidad.
Totalmente. Pero él llegó a congregarse en la iglesia Más que Vencedores.
No. Nunca se congregó. Él murió siendo católico. Pero... lógicamente estaba muy orgulloso de mí, me amaba como hijo, escuchaba mis prédicas, todos los días escuchaba mis prédicas, porque mamá también le ponía los cassettes en esa época, o CD después, así que yo creo que Dios habrá tocado su corazón.
¿Por qué algunos católicos cuando se enteran que eres evangélico automáticamente ya te tratan diferente o inclusive te odian y dicen que los evangélicos no creen en la Virgen María?
Esa es una ignorancia supina también decir que los evangélicos no creemos en María. Por supuesto que creemos, de dónde nació Jesús, ¿verdad? Ahora el tema es ¿qué concepto tenemos de ella en cuanto a su obra intercesora? Repito, yo como pastor te digo, María es la mujer más, no, es la persona más gloriosa de la Biblia, llena de gracia. Todos sabemos, Madre de Jesús, nació María Virgen, todo. Hay disparidad entre si permaneció o no virgen dentro del evangélico o no. Algunos dicen que sí, otros no saben. Si fueron al cielo, algunos dicen que sí, otros no. Me refiero a morir o no murió físicamente. Incluso entre el catolicismo y otros no tienen una postura dada, ¿verdad? Entonces, hay diferencias. Los mismos ortodoxos. Los ortodoxos tampoco no creen en la Inmaculada Concepción de María. Los ortodoxos no creen que en ese dogma católico, ¿verdad? Entonces es complejo. Ayer justamente estaba leyendo sobre esos temas que creen los ortodoxos realmente. No, los ortodoxos no creen en el purgatorio, ¿verdad? Los católicos sí, o sea que tampoco no están tan unidos doctrinalmente que digamos. Ortodoxos no creen en la infidelidad papal. Los ortodoxos no creen que el Papa sea el único vicario de Cristo en la tierra. Ellos creen en otro tipo de liderazgo. O sea, tampoco no es que está todo en orden ahí también, ¿verdad? Claro. Y si vamos al caso, técnicamente nosotros también somos católicos, católico evangélico, por decirlo, católico protestante, católico reformado, porque la catolicidad es de todo el cristianismo, no solamente de los ortodoxos o de los católicos romanos, sino que de toda la cristiandad. Y eso también asusta. Si uno dice yo soy católico evangélico, se asusta. ¿Cómo es católico? No, católico es una palabra que pertenece a la cristiandad, no a una institución. ¿Entendés? No hay ningún problema en creer eso y en decir eso también.
Acá alguien hace referencia que un pastor muy conocido dijo que Jesús no es cristiano, católico, etcétera, etcétera. Él dijo que lo sigan, dijo hagan discípulos, sí, no dijo hagan cristiano.
Bueno, esos son juegos de palabras peligrosos, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús nació en un contexto judío, practicó el judaísmo, cumplió las leyes judías, pero entendemos bíblicamente desde qué momento en Antioquía se le llama cristiano a los seguidores de Cristo y que el cristianismo no es judaísmo. No es judaísmo, ahí ya es una mezcla
de es sinónimo discípulo con cristiano,
sí,
¿verdad?
Claro,
al discípulo se le dijo.
Con esas palabras, como Dios no nos llamó a ser cristianos, sino nos llamó a ser. No, hablemos claramente, para no confundir a la gente. Ese tipo de rebusque semántico que a veces queremos hacer algunos pastores me parece innecesario.
Bueno.
A la gente hay que hablarle claro y sencillo, porque así habló Jesús, claro y sencillo.
Lo que nunca entendí es por qué algunos católicos nos miran diferente en el sentido de que sacan su dedo acusatorio de por qué hace esto si sos cristiano. ¿Por qué haces esto si sos cristiano? Como si ellos tuvieran más derecho excluido, a errar.
Exactamente.
Y los cristianos
razón.
No.
Sí.
Y se burlan de todo.
Sí, sí. Y bueno, por ignorancia. Pero también hay cristianos evangélicos que señalan a los católicos. Sí.
Menos mal Jesús no tuvo redes sociales, de lo contrario bloquearía todo, dice.
No tanto. Pero Jesús era Jesús. Yo me llamo Emilio Agüero. Y yo estoy haciendo lo que la Biblia me pide que haga. No de perla al cerdo. Así nomás
es. Es bíblico
yo,
también tu
actuar. Totalmente bíblico. Me sacudo la ropa al que no quiere recibir la palabra.
Ajá,
¿verdad?
Bien.
Oro por el que me persigue. Y predico a aquel que quiera escuchar, sea creyente o no creyente. Sí. No sé qué más bíblico querés que sea, pero vos metele nomás. Vos no te vayas a preocupar por mí. Yo soy yo y vos sos vos.
Bien.
Orá nomás por mí si crees que estoy equivocado.
Pastor, para uno debatir, debe estudiar y tener conocimiento. Algunos debaten desde el fanatismo nomás, dice. Y debe
ser
del conocimiento.
Pues por contención. No busca la verdad. No busca la verdad.
Bueno, mira la cantidad de mensajes. Oye, no sé si vos tenés algo ahí en redes sociales.
No, tengo un montón. Acá el catolicismo está muy arraigado a la cultura paraguaya. Por eso es que a mucha gente les cuesta tanto siquiera plantear otro método de acercamiento al Señor. Dice Ale, ese es el tema también. ¿Cómo hacemos llegar a nuestros padres con sabiduría y que puedan abrir? Si es en Nelson de Tarso. Ángel Miguel dice, una pregunta, ¿será que podés explicarme sobre la historia de Enoch en algún momento? Sí, en algún momento, sí, ahora no, no es el tema.
¿Qué hace esta señora que dice que su marido es católico, yo soy cristiana, hace un año me bauticé, me congrego, él no me prohíbe que yo vaya a la iglesia, pero no quiere que le lleve a mis hijos?
¿Y
¿Qué
tu hijo
hago?
¿Cuántos años
¿Qué
tiene?
Hago? Porque muchas veces ya me discutí por eso, dice.
Bueno, ¿su hijo cuántos años tiene? ¿Son menores de edad?
A ver si me comentaba bueno, eso aquí.
Ahora, bueno, hay que hablar con el marido y decirle, bueno, ¿vos le llevas a la iglesia católica o no? ¿Están creciendo o no en la fe? Pero hay algo que tu marido no puede prohibirte por el momento, hasta que se abran las puertas. Vos le puedes hablar de Cristo y decirle a tu marido, pues yo le voy a enseñar que Jesús es su único Señor y Salvador. Esto dice tu iglesia también. Yo le voy a enseñar a orar a tu hijo en el nombre de Jesús. Esto dice tu iglesia también. Yo le voy a enseñar a ellos a bautizarse. Eso dice tu iglesia también. Yo le voy a enseñar a respetar las autoridades, honrar a padre y madre. Eso dice tu iglesia también. Y así hasta que o el marido ceda o ellos crezcan y tomen su decisión.
Totalmente de acuerdo. Totalmente.
Nadie
de acuerdo.
Te puede prohibir orar por tu hijo y enseñarle e instruirle.
Bueno, Luis Homero te saluda. Cristiano se le dice a aquellos que siguen a Cristo y no todos siguen a Cristo.
Exacto. Está bien. Ese es un buen.
A ver qué más. La mirada solo tenés que tener en Cristo y no en el hombre.
Bien.
Hay que seguir orando, mis hermanos, por las almas. Solo queda seguir orando, que Dios toque el corazón de las personas. Buenos días, pastores, Dios les bendiga. Los escuchamos desde Buenos Aires. Nuestro Dios les dé gracia, sabiduría para llevar las buenas nuevas. Abrazo en la distancia, dice Alejandro Garcete.
Saludos.
Bendiciones, mi querido pastor. Soy de Formosa. Sigan hablando la verdad.
También me saludan. De Formosa, Emboscada y Clorinda me están saludando.
Sí, mucha gente prendida a esta hora de la mañana.
Gracias, Pati, por tu cariño. Yo también te quiero mucho.
Buen día, pastor. Quería saber cuándo podés enseñar la madre de Jesús que después de haber tenido a Jesús tuvo más hijos y que no es virgen.
Repito.
Fue la primera mujer en tener el vientre de alquiler porque biológicamente no es madre de Jesús, dice esta.
¿Quién no es madre de Jesús?
Y María, dice.
María es madre de Jesús biológicamente. Por supuesto. ¿Cómo fue eso el tema? ¿De dónde quitó Jesús su ADN, sus tejidos, su cuerpo? De María. Seguramente tenía hasta un gran parecido físico a su madre, así como nosotros podemos parecer a nuestro papá, a nuestra mamá. No, María no tuvo bien de alquiler. María concibió al Hijo de Dios de una manera extraordinaria, única, que nunca más se va a repetir. Y su vientre no fue alquiler. Ella fue madre de Jesús, sin duda alguna.
Sí, señor. Sí, señor.
Y José, su padre adoptivo. El santo silencioso. ¿Sabes por qué se le dice el santo silencioso?
¿Por qué se le dice?
Porque ni una palabra hay en la Biblia de José, ni una. Él no, nada, pero su ejemplo, hermano, es monumental.
Sí, pero él también tiene mucho que enseñarnos, ¿eh?
Ah, yo prediqué eso, el santo silencioso.
Sí.
Tremendo.
Bueno, Eliseo y Emilio, está muy bueno el programa de hoy. Gracias por compartir con nosotros, pastor. Ahora por nuestro sufrido Olimpia, dice que el año que viene vaya
la
mejor.
Está fea la cosa con Olimpia, che. Pastor, ayer en las redes sociales me dice Bruno Cuomo, me estaban cañeando. Porque un grupo de católicos que están errados piensan que los santos que somos nosotros y ellos piensan que son los santos de las imágenes. Bueno, la palabra santo es apartado y el santo es tanto aquel que ya murió y creyó en Cristo y también santo es aquel que vive acá en la tierra. En ese sentido somos santos. Ahora, tenemos el catolicismo habla de santidad en cuanto a alguien que ya alcanzó la salvación plena y completa. Repito, la salvación para la Iglesia Católica no es solamente por fe, sí a través de la fe, pero no solamente por fe, ¿verdad? Porque tenés que cumplir dogmas, tenés que cumplir obra, etcétera.
Requisitos.
¿Verdad? Sí. Entonces, es por Cristo, sí. Es por gracia en un sentido, ¿verdad? Porque es por gracia, ¿verdad? Es por Cristo, sí. Pero ellos tienen un proceso de salvación distinto a lo que nosotros creemos como evangélicos.
Me acuerdo de la reflexión de las 9 cuando una pareja encontró el dinero y quería devolver y no aceptaba una foto porque era una persona, una esposa ajena. A lo que voy siempre, si uno no hace otra cosa, todos somos pecadores, dice esta oyente, ¿cierto? A ver, ¿qué más? Siempre les escucho. El pastor Emilio es un capo total explicando con sabiduría la palabra de Dios, dice Alicia. Pastor, ¿cómo uno entiende la palabra de Dios? Hay personas que dicen amar a Dios y su palabra y no viven, no lo refleja el cambio que Dios hizo en su vida.
Y Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo?
Cierto.
De eso a lo mejor vamos a hablar porque los dos últimos programas que tenemos, creo que dos nomás ya tenemos.
Tenemos el 17, el 17, sí. El siguiente.
Capaz que el 24 venga también.
Va a venir el 24.
Déjame, te voy a confirmar después.
Dale.
Y también el 31 sería el después, el último.
Tenemos, ya. Ese es el
bueno,
último.
Bueno, y puede ser entonces que hay más. El próximo miércoles, Dios mediante, y el siguiente también, Dios mediante, vamos a estar hablando pues ya de la Navidad.
Me parece Jesús. Genial. Me parece
esto genial. También es hablar de la Navidad, ¿verdad? Pues estamos hablando de algo muy importante.
Totalmente.
Está aclarando muchas cosas. Estoy contento. Acá hay tanto católico como evangélico me están agradeciendo en mi Instagram.
Sí.
Porque le está quedando claro muchos conceptos.
Qué bueno.
Síganme pues en el Instagram, gente. Por favor, ¿verdad? Emilio Agüero Skype. Ah. Tengo cosas que transmitirle. Ahora hice preguntas. Me pueden hacer preguntas también.
Ya.
La que quieran ir respondiendo.
Buenísimo.
Y acá se enteran todo lo que hacemos como iglesia, como pastor, etcétera, etcétera.
Buenísimo. ¿Tenemos el adelanto, Lucas?
Sí, ya estamos llegándonos ahora.
Tenemos el adelanto de lo que vamos a estar observando este domingo a las 10 de la mañana por la RPC. Adelante.
Predica mi hermano, el pastor Adolfo.
A ver.
Después entonces que te pido Liceo, ya estamos terminando.
Con mucho gusto.
Te pido Liceo que después pongan, por favor. Pastor, en los tiempos de Jesús y María, la Santa Cena se hacía ahí.
Ahí tenemos.
Bueno,
vamos, adelante.
Bueno.
Tenemos listo, ¿no?
Vamos a cerrar ahora mismo y después nos va a pasar, ¿verdad?
Bueno.
¿Cómo encuentro el santo silencioso? Buscan a poner mis predicas. Emilio Agüero predica y poner un poco José o... buscar, no me acuerdo el nombre, pero vas a encontrar ahí. En los tiempos de Jesús y María, la Santa Cena se hacía estudios bíblicos, no entiendo. Bueno, a ver. Es demasiado mensaje. Ya llegó la hora, tengo reunión presbiterial ahora dentro de un rato mayor. Se deben muchas decisiones que tomar.
Que
Dios les bendiga, que tengamos paz y que confiemos en el Señor
ante
todas circunstancias.
Dame 10 segundos. Adelante, sí. Vamos.